La actualidad política y social de las últimas semanas ha hecho que, en cierta manera, bueno, pues la realidad de quienes siguen huyendo de la guerra y la miseria se vea relegada a un segundo plano, pero desgraciadamente sigue siendo actualidad y debemos seguir informando de lo que sucede y lo que les sucede a quienes tratan de cruzar fronteras, saltar vallas y cruzar el Mediterráneo.
Hoy nos centramos en uno de estos puntos de entrada o huida, concretamente en la valla de Melilla. La situación de esta frontera, ya antes complicada, lo es ahora más, pues reúne a los ciudadanos subsaharianos y a los que provienen de Siria utilizando esta ruta de escape.
Estarais Purua, egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, esta tarde se va a celebrar una mesa redonda en torno a este tema y contamos con dos de sus protagonistas, ¿verdad?
Eso, sí. La Concejalía de Cooperación de Donostia y el Museo San Telmo han organizado una mesa redonda dentro del ciclo Fronteras de Europa. Para ello contarán con la periodista Gabriela Sánchez, periodista de Diario.es, que como enviada especial ha realizado reportajes sobre movimientos migratorios y refugiados en Sudán del Sur, El Salvador, Ecuador, Italia o la frontera de España. Además de Gabriela, hoy estará en Donostia el fotógrafo italiano Gianfranco Tripodo, que pasó 4 años fotografiando los movimientos migratorios en la frontera sur de Europa y se interesó especialmente por las fronteras españolas, más concretamente por las vallas de Melilla y Ceuta.
Vamos a saludar a Gabriela. Hola Gabriela, muy buenos días, egunon.
Hola, buenos días.
Y también a Gianfranco. Gianfranco, buongiorno, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ambos están a punto de tomar el avión que les va a traer hasta Donostia, así que vamos a empezar rápidamente porque solo tenemos unos minutos. Vamos a comenzar por ti, si te parece, Gianfranco.
Sí.
¿Por qué, de entre todas las fronteras de Europa, decides centrarte en la que se encuentra en Ceuta y en Melilla?
Al principio fue una curiosidad, digamos, empírica, porque yo estaba mirando el mapa de España y me di cuenta que había dos territorios españoles y entonces europeos en otro continente, y eso me llamó muchísimo la atención. Yo todavía, cuando empecé el trabajo, no conocía estos lugares, y entonces la simple curiosidad de ver qué pasaba allí me empujó a empezar a investigar qué pasaba en estas fronteras, ¿no? Y una vez que empecé a hacer el primer viaje en Ceuta y me acerqué a la realidad de la migración allí, empecé a investigar, y la investigación duró 4 años al final.
En esos 4 años habrás sido testigo de muchos momentos dramáticos que has fotografiado, también habrás visto devoluciones en caliente o especialmente la dramática situación de quienes viven en el Monte Gurugú y están a la espera de poder pasar a Europa.
Sí, todo lo que has contado es cierto. Yo no haría una clasificación, por así decirlo, de cuáles han sido los momentos más dramáticos de todos. La situación en sí es dramática. En el Monte Gurugú, cuando yo lo fotografié, porque ahora mismo no es así, la situación era terrible. Había falta de todo, no había ningún tipo de asistencia y los migrantes vivían en condición muy precaria, porque además eran amenazados constantemente por el ejército marroquí, que desmantelaba campamentos, los quemaba, etcétera. Y también devoluciones en caliente en la parte española he visto, y eso evidentemente son cosas que no se pueden permitir, vamos.
Hemos leído, Gianfranco, que hay algo que te ha llamado especialmente la atención, algo que acabas de mencionar, como es el trato que especialmente los soldados marroquíes dan a quienes se esconden en el Monte Gurugú. ¿Qué destacarías de este trato?
Pues es un trato que rompe todas los derechos humanos, todas las leyes de protección internacional de migrantes y de quien busca asilo político. Y es un trato muy muy salvaje. Hay violencia por parte del ejército marroquí, rompiendo piernas, yendo a los campamentos, quemando todas las cosas. Y no solo también en el monte, sino también en las ciudades. Yo estaba, por ejemplo, en Tánger también. Y también el trato ahí de la policía era terrible hacia los migrantes.
Y todo esto lo hacen con absoluta impunidad delante de los objetivos de periodistas y fotógrafos como tú.
La verdad que, por ejemplo, una de las cosas que me hubiese, entre comillas, gustado fotografiar y cubrir es justo después de un intento de salto en la valla. La gente que no consigue saltar se queda evidentemente en el lado marroquí, sí. Y todos los heridos van vienen trasladados al hospital y allí es una carnificina, una matanza, herido de todo tipo y tal, y es una de las consecuencias directas de lo que pasa en la frontera, pero es casi imposible fotografiarla porque no te deja. Uh-huh. Entonces también es un poco lo que consigues fotografiar.
Gabriela, tú eres coordinadora de Derechos Humanos, Migración y Colaboración de Diario.es. Has trabajado en numerosos lugares como enviada especial y has sido, testigo, supongo que a veces con cierto dolor, de lo que ocurre en muchas fronteras. No sé, en tu caso, ¿qué te duele de Melilla? Si es esto que nos cuenta Gianfranco, de esa impunidad que se vive, ¿y por qué está pasando? ¿Quién no está controlando que se incumplan todos los derechos?
Precisamente es eso, la impunidad, ¿no? Lo que al final, después de seguir las diferentes violaciones de derechos humanos que se producen en concreto en la frontera sur, y ver que algunos casos sí que llegan a los juzgados, ver que al final suelen acabar totalmente impunes, ¿no? Y que también, unido a ese discurso oficial, que después de hablar realmente con esas personas en movimiento que están sufriendo esas violaciones de derechos humanos y hablar incluso con sus familias cuando estas mueren y ver después que todas esas violaciones de derechos humanos y todos esos discursos oficiales parece que no se les da la categoría de personas, ¿no? Muchas veces es la sensación que se transmite constantemente de estas personas desde los discursos oficiales. Yo creo que eso al final es lo que particularmente más me duele, ese contraste de ver lo que está ocurriendo unido con la respuesta oficial y la falta de justicia.
Gabriela, seguiste muy de cerca el caso Tarajal. Recordamos, en 2014, 14 personas en la frontera de Ceuta fallecían entre disparos de pelotas de goma de la Guardia Civil. ¿De aquel momento qué recuerdas?
No sabría decir un momento específico, quizá recuerdo esa mañana, ¿no? Que eso yo lo cubrí particularmente desde Madrid, en ese momento, sobre todo atendiendo llamando a los supervivientes, porque en ese momento acceder a ellos directamente era complicado, por eso optamos por cubrirlo en ese primer momento desde aquí, hablando con supervivientes, y en ese momento en el que cambia tanto la versión de una hora a otra, desde que el gobierno dice que no habían intervenido, que la Guardia Civil no había intervenido ni siquiera, y nos lo dice directamente, a empezar a hablar con uno y otro superviviente y que te empieza a decir una versión totalmente diferente, que es que los agentes habían disparado pelotas de goma hacia el agua y que en este caso estaban sorprendidos de que la Guardia Civil era quienes les había agredido más, ¿no? Cuando estaban acostumbrados a que fuese la policía marroquí. Ellos lo decían sinceramente y hablaban de muchos muertos. Quizá esa primera mañana es uno de los recuerdos que más se quedan, y también, por supuesto, ese auto judicial en el que en un primer momento se cierra la causa provisionalmente, que después se ha reabierto, y dicen que esas personas no eran personas, que esos inmigrantes no eran personas en peligro en el mar, que necesitaban auxilio, ¿no? Sí. Que es de nuevo esa deshumanización que se da constantemente.
Sí, culpabilizar a la víctima también, ¿no?
Y precisamente, unido a esto que tú mencionabas, Gabriela, la semana pasada, hace nada, unos días, denunciabas la muerte de 7 mujeres debido precisamente, y una vez más, al bloqueo de su patera por parte de la Guardia Civil. ¿Con qué frecuencia suceden estos bloqueos que mencionamos?
Bueno, nosotros lo denunciamos a través de la voz de los supervivientes, publicamos la versión de los supervivientes y también, por supuesto, como siempre, la versión de la delegación del gobierno, aunque suele ser muy escasa y es muy difícil contrastar estas informaciones, pero lo que era seguro es que había intervenido la Guardia Civil y 7 mujeres después habían muerto y no se sabía muy bien qué había ocurrido. La frecuencia, según las ONGs, que al final son las que están muy pendientes y tengo una red de contactos, en concreto una que está en la frontera y tiene mucha acción, Caminando Fronteras, con toda la red de migrantes, denuncian que es uno de los mayores peligros que ocurre en este tramo, en esta ruta marítima entre Ceuta y Marruecos, que es muy corta y sin embargo se producen muchas muertes y un porcentaje importante de muertes para lo corta que es en comparación con otras como el estrecho, ¿no? Y se produce por eso, por ese control migratorio tanto y ese conjunto, esos operativos conjuntos que les llaman entre Marruecos y la Guardia Civil, que al final muchas veces hace que sea más importante ese control migratorio que la vida de estas personas, salvaguardarla y luego ya aplicar esas políticas migratorias. Entonces, según las organizaciones que están monitoreando y reciben las alertas de los inmigrantes, es mucho más frecuente de lo que nosotros podemos publicar porque es muy difícil contrastarlo.
Bueno, tenemos que dejar aquí esta charla porque no queremos que perdáis el avión, pero Gianfranco, me gustaría que antes de despedirnos nos hicieras con palabras una fotografía de cómo es esa bahía de Melilla que tú has fotografiado tantas y tantas veces. ¿Qué nos dirías si la tuviésemos enfrente?
Pues es una bahía que impresiona por su magnitud, por el valor simbólico que tiene. Y es una bahía que evidentemente actúa también de forma, digamos, tanto simbólica como concreta en la vida de estas personas.
Bueno, pues queremos daros especialmente las gracias a ambos y recordar que esa tarde a las 7 comienza esa mesa redonda en la que podrán escuchar a Gabriela Sánchez y a Gianfranco Trípodo en el Museo San Telmo de Donostia. Y además se va a inaugurar una exposición de fotografías de Gianfranco sobre la inmigración, así que será una cita interesantísima. Muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Gracias mil, Gianfranco.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Adiós. También a ti, Esther. Agur.
Hasta luego.
Agur.
Hasta luego.